Estás escuchando las noticias como son.
Les saluda en Radio Martí, Amado Gil. Vamos a pasar a Camagüey. Tenemos ya en línea telefónica a dos damas, jóvenes periodistas. Me refiero a Iris Mariño García y a Sol García Basulto, ambas periodistas de la revista digital La Hora de Cuba, que dirige Henry Constantín allá en la ciudad de Camagüey. Pero, ¿por qué las tenemos en el programa? Porque a diferencia de lo que sucede con otros activistas disidentes que les tratan de buscar alguna causa común por algún lado o les reviven alguna causa pendiente de hace tiempo, de robarse cualquier cosa o de acusación de cualquier cosa o de un divorcio, lo que sea, de revivirle una causa a estas dos jóvenes, pues la están acusando y las están pues amenazando también y persiguiendo por ejercer el periodismo. Así suena y así es, por ejercer el periodismo. Repito, Iris Mariño García y Sol García Basulto. Iris y Sol, bueno, pues gracias por acompañarme en este programa que estamos haciendo con ustedes para hablar un poco más sobre la situación del periodismo independiente y sobre todo lo que les está sucediendo a ustedes. Gracias por acompañarme a las dos.
Muchas gracias a ustedes y buenas tardes.
Bien, comienzo con Iris. Fue la última, la más reciente, en caer pues en esta red de amenazas por parte del gobierno. Iris, ¿qué pasó contigo?
Bueno, a mí el 29 de enero me hicieron la cuarta citación oficial por el MINIM. Me hicieron en la primera unidad de la policía de la calle Avellaneda, aquí en la ciudad de Camagüey, para decirme ya oficialmente que estoy bajo investigación por el delito de usurpación de capacidad legal del artículo 149. En esta ocasión me entrevistó, me interrogó la capitana Yané Díaz. Es la primera vez que ella se presenta ante mí y me dejó dicho allí de mano y para aclararme que nos íbamos a seguir viendo en muchas más ocasiones porque ella era la señora que iba a seguir mi caso.
¿Qué significa este delito de, ni me lo aprendí, usurpación de, bueno, de eso, ¿qué significa este delito?
Bueno, ese delito consta en la Constitución cubana y dice que las personas que no tienen un título, que no están autorizadas para ejercer un trabajo del que no están graduados, cometen este delito, pero también no solo se queda ahí el delito, sino también dice que es porque uno lo hace con malas intenciones, porque uno también agravia a una persona, que son las cosas en las que yo no he incurrido. Yo nunca he cometido ese delito porque yo hago mi labor de periodismo, pero yo nunca he agraviado a nadie, yo nunca le he causado pena ni penar a nadie. Y entonces cada vez que yo he salido, que he hecho mi trabajo de las entrevistas, yo siempre me he presentado, he dicho mi nombre, mis apellidos, he dicho con quién colaboro, he preguntado primero y luego si ellos acceden a concederme la entrevista o simplemente a responder una pregunta, es que yo les pregunto, pero yo siempre les pido permiso y me identifico.
O sea que no hay ningún tipo de engaño cuando tú llegas con un micrófono, con una cámara a entrevistar a una persona, no hay ningún tipo de engaño. Soy fulana de tal, soy Iris Mariño, represento a la, en este caso a La Hora de Cuba.
A la revista,
exactamente. Bueno, vamos a pasar y después vamos a tocar algunos temas, ¿no? Porque esto es interesante. Sol García, lo tuyo es papel carbón, se puede hablar que es lo mismo del caso de Iris. Tú fuiste primero, por supuesto.
Exactamente igual. La misma denuncia por el mismo delito, solo que con un poco más de tiempo ya yo llevo denunciada por este delito y bajo investigación desde el 21 de marzo del 2017. Va a ser un año casi que estoy impedida, bueno, de viajar, mi pasaporte es regulado por interés público e incluso me fue aplicada una medida cautelar de reclusión domiciliar en julio de 2017 y aún no terminan de investigar.
Ahora, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes pueden, digamos, solicitar en alguna entidad de la provincia de Camagüey o nacional, en toda Cuba, ustedes pueden solicitar una acreditación como periodistas de un medio para los que ustedes trabajan y pueden salir a la calle ya acreditadas?
Para eso, el sistema, ¿no?, el régimen debería aceptar que La Hora de Cuba es un medio y eso hasta el momento no ha sido posible. La ley, la legislación interna prohíbe que existan medios independientes o privados. Y entonces, bueno, en ese caso, realmente el delito se concentra más que en el hecho de tener o no un título en la acción de engañar a las personas. Usurpa la capacidad legal a alguien que, se disfraza con un uniforme para entrar a una vivienda, dice que es de un inspector de salud pública, un ejemplo, ¿no? Entonces, tener una acreditación de un medio oficial realmente no nos ayudaría para hacer periodismo para un medio independiente.
Yeah.
Porque una vez que declaramos que estamos representando, por ejemplo, al órgano local, y luego escribimos para una revista independiente que sí nos permitiría expresarnos libremente, ya igual, yo creo que es aún peor.
Sol García, ¿qué cosa es la hora de Cuba? Vamos, porque es que desafortunadamente tenemos que ir paso por paso para que la gente entienda para dónde ustedes trabajan, porque lo he dicho y quizás hay un vecino de ustedes que dicen, bueno, ¿y qué cosa es la hora de Cuba? Por eso te lo pido que nos lo explique, Sol.
Bueno, pues afortunadamente, pese al criterio del régimen, del sistema, la hora de Cuba sí es un medio, una revista independiente que incluso está registrada, está oficializada por la Sociedad Interamericana de Prensa y que a nivel internacional sí tiene ese calificativo, ¿no? De un medio independiente. Somos un equipo, hacemos periodismo, opinamos y tenemos el trabajo que puede tener cualquier medio nacional.
Ahora, la pregunta también te la hago, Sol, porque hemos visto a Henry Constantín, que es el director de la revista, también con problemas, ustedes dos con problemas. ¿Por qué la hora de Cuba? ¿Qué está pasando?
Bueno, eso no lo podemos saber con certeza.
Sí.
Habría que preguntárselo a ellos. Si quieren, les puedo pasar algunos números para que llamen ahí al Departamento de la Seguridad del Estado y esas cosas. Pero el hecho es que sí, unas voces críticas y que no están en sus manos para controlarlas es algo por el que un sistema totalitario como este tiene que preocuparse bastante, porque puede tiene la oportunidad, ¿no? La capacidad para actualizar el pensamiento social, informar a la población, incluso promover nuevas ideas, ganar más voces críticas, y entonces realmente eso es una preocupación para ellos.
Uh-huh. Iris, te pregunto, ¿es más difícil ejercer el periodismo en provincia que en La Habana?
Bueno, yo me imagino que sí, porque en La Habana hay muchos periodistas, hay muchos medios, y ves un poco en muchas cadenas de televisión, hay muchas vistas, hay mucho más turismo que aquí en la ciudad de Camagüey. Entonces todo lo que acontece aquí siempre es más fácil para la policía, para el Ministerio del Interior, llegar hasta nuestros hogares, citarnos y tenernos vigilados. Es mucho más fácil para ellos porque realmente hay pocos medios. Hay una sola revista, hay un solo periódico local, hay dos cadenas de emisiones de radio nada más, y el turismo que acontece aquí a la ciudad de Camagüey es pobre, es bajo. Y eso realmente en La Habana es mayor y son más ojos que están contando la realidad de Cuba. Cualquier atropello que suceda a un ciudadano, enseguida todo el mundo se entera a través de los medios, de los canales masivos de difusión.
A mí me llama muchísimo la atención y son las preguntas que uno se hace, y a veces, desafortunadamente, en el caso cubano, uno se hace preguntas y no tiene respuestas. Y a veces la respuesta está en que la seguridad del Estado quiere que uno se haga estas preguntas, pero me las voy a hacer a pesar de que quizás me estoy haciendo la pregunta que ellos quieren que yo me haga. Y es por qué a unos sí y a otros no. Yo recuerdo cuando el grupo de los 75 fue a prisión, los presos políticos en el 2003 fueron a prisión, todo el mundo se preguntaba por qué Osvaldo Payá Sardiñas, que era el líder del Movimiento Cristiano Liberación, no fue a prisión, no lo llevaron a prisión. Y sin embargo, a casi todos los miembros del MCL, o sea, del Movimiento Cristiano Liberación, sí los llevaron a prisión. José Daniel Ferrer, Luis Enrique, etcétera, etcétera. Y yo siempre me pregunto por qué a unos sí y a unos no. ¿Ustedes se han hecho esa pregunta? hemos visto, aunque cuidado, hemos visto, por ejemplo, la Asociación Pro Libertad de Prensa también con interrogatorios. Dagoberto Valdés, la revista Convivencia en Pinar del Río, Dagoberto ahora no lo han dejado venir a un evento aquí en Miami. Le han estado reprimiendo, regulando, o sea, regulando refiero que no le dejan salir del país a muchos de los miembros del Consejo de Dirección de la revista Convivencia. O sea, hemos visto a unos periodistas reprimidos, perseguidos, etcétera. Otros no, otros se les deja trabajar en medio de la persecución, pero se los deja trabajar y no se les lleva al extremo que les están llevando ustedes. ¿Ustedes han hecho esas preguntas, Iris? ¿Ustedes se las han hecho?
Bueno, en particular yo pienso que en mi caso, en particular es porque yo comencé a ejercer el periodismo hace poco, hace solamente 2 años, y ellos más bien lo han tomado como una medida para coaccionarme. Yo también tengo un niño de 11 años. La primera entrevista que hicieron, que fue no oficial, fue en la escuela donde yo trabajo, donde estudia mi hijo. Y fue un medio para coaccionarme, para decirme aquí estamos, para meterme miedo, para que yo me amedrentara y decidiera no seguir la labor de periodista.
O sea, para evitar que siga creciendo, claro, claro, para evitar que siga creciendo, que haya nuevas canteras. ¿Cuál es tu opinión, Sol?
Bueno, Amado, otra vez, tengo que decir que no tendría que estar en la mente de uno de ellos
para saber
qué están pensando. Ellos son un organismo bastante retorcido, te lo puedo decir porque mi experiencia con ellos es vasta. Yo tengo un archivo, ¿no? un informe de represión que cuenta más de 60 hechos represivos en solo un año, lo que promedia a más de un caso por semana. Y he llegado a conocerlos, ¿no? Entonces, sí, son hasta cierto punto impredecibles. Nunca se sabe lo que están pensando. Por otra parte, todos sabemos que, bueno, sí, a veces llegan a acuerdos, a negociaciones con algunos, y uno que se resiste, entonces es el blanco principal de sus agresiones. En el caso de Eduardo Payá, para mí es un ícono. Yo lo respeto muchísimo. Y ha pasado también con otras personas. Claro. A veces es más fácil atacar al equipo de alguien y más efectivo para ellos, eso está comprobado, que atacar al líder de un movimiento. Porque atacando al líder quizás no pueden llegar a ser más fuertes, mientras que atacando a su equipo lo debilitan.
Claro, no, y sobre todo, y también provocan estos cuestionamientos, provocan, ¿y por qué a él no?
Exacto, y es una estrategia efectiva provocar esos cuestionamientos, porque a ellos no, y a nosotros sí, tú estás colaborando con ellos, ¿no? Y así crean un enfrentamiento entre nosotros mismos.
Así mismo es. Tú te puedes preguntar, o un cubano puede preguntarse, ¿por qué Joanny Sánchez mantiene 14.5? Y no la han detenido y no la han acusado de usurpar absolutamente nada, pero ¿por qué a ustedes sí? Y entonces ahí es donde viene el enfrentamiento, o por lo menos poner ruido en el sistema, como se dice allá en Cuba, poner ruido en el sistema en la mente de muchas personas. Es una realidad. Les agradezco muchísimo a ustedes dos, a Sol García Basulto, Iris María Mariño, muchísimas gracias por acompañarnos en este segmento de las noticias como son, y por supuesto siempre estamos siguiendo lo que le sucede a ustedes a la hora de Cuba, Henry Constantín, por allá por Camagüey. Muchísimas gracias.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, les prometí al principio del programa que íbamos a hablar de la Internet, pero no de lo que en definitiva tenemos en Cuba, sino de lo que pretende la administración del presidente Donald Trump. Sin dudas, ha habido pues un intento, o por lo menos hay ya lanzado sobre la mesa, o ya sobre la realidad, un intento para tratar de hacer que la Internet llegue a más cubanos dentro de la isla. Y por eso se ha creado todo un task force, o un task force, como le llaman, un grupo de trabajo para tratar de, tienen un año, durante un año, buscar propuestas, buscar métodos, vías para que el Internet llegue a más cubanos en la isla. Tenemos en línea telefónica a Antonio González Rodiles. Antonio González Rodiles, lo conocen ustedes, productor y director de Estado de SAT, uno de los coordinadores, coordina Todos Marchamos dentro de Cuba, y ha sido una gente muy ligada, sobre todo, yo creo que uno de los pioneros de toda la utilización de las redes sociales a través del Internet, por supuesto. Estado de SAT es un programa de televisión de entrevistas que se sale en YouTube, sale a través del Internet, lo podemos ver a través del Internet, y por supuesto, por eso lo hemos tenido en línea telefónica, para que nos diga, primero que todo, lo que le parece de este intento de la administración Donald Trump, y segundo, si es viable, si es posible, desde su punto de vista, para Cuba. Rodiles, gracias por acompañarnos, un placer tenerte nuevamente en el programa.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los oyentes. Y mira, no sé qué tanto tiempo va a tomar poder que la administración active lo que va saliendo de todo este grupo de trabajo, pero lo que sí estamos viendo es una reacción inmediata y desmedida del régimen en relación a que pueda el cubano tener internet libre a su alcance, ¿no? Bueno, y sin la censura del régimen, por supuesto, sin la censura de ellos.
Te voy a interrumpir para quizás a poner un poco de ejemplo de lo que estás diciendo. Ha habido, y creo que lo has descrito muy bien, incluso han desempolvado a este ex agente, doble agente cubano, Raúl Capote, lo han desempolvado, ha dicho que esto va a ser un fracaso. Salió Elaine Díaz, de Periodismo de Barrio, pues a decir que esto, o sea, no sirve, en otras palabras, estoy parafraseando. Salió también José Jaén Nieves Cárdenas, del Toque, diciendo, o por lo menos rechazando esta iniciativa de la administración Donald Trump, e incluso en Razones de Cuba, en lo más reciente, en Razones de Cuba, un artículo de Luis Ernesto Ruiz sale con ironías, diciendo que el gobierno cubano colabora con este grupo de trabajo de internet creado por Estados Unidos, y comienza su artículo diciendo que simplemente ha confirmado, como la mayoría de los cubanos, además lo ha dicho así, como muchos cubanos, que su internet permite amplio acceso a la información, etcétera, etcétera. Han movido a muchos resortes y han movido muchos de su gente dentro de Cuba para tocar este tema. Por eso me parece que el tema es sumamente interesante e importante tratarlo, Antonio.
Yo creo efectivamente, Amado, que ellos están muy preocupados porque uno de las bases que tienen los sistemas totalitarios es el control de la información. El control de la información y el control de la interacción entre los ciudadanos internamente y hacia el exterior. En caso de que se pueda realmente, o que finalmente el gobierno americano ayude a poner o monte una internet libre para el pueblo cubano, eso saltaría toda esta barrera que pone el régimen, y el cubano podría acceder a todo este mundo de información, interactuar con él y entre nosotros y con personas que están fuera de la isla, burlando completamente los controles del régimen. Eso evidentemente es un problema extremadamente serio para ellos, y no tienen tampoco cómo evitarlo, cómo decirle, por ejemplo, en el caso de Radio y TV Martí, ellos salen y dicen que están bloqueando la señal porque es un canal subversivo, bla, 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 y todas las tonterías estas que hablan. Pero en el caso de Internet libre, ¿qué le va a decir al cubano? O sea, cada cual, si quiere ver Cuba Debate, puede ver Cuba Debate, o puede irse a leer cualquier otro periódico o portal. Entonces, ¿por qué ese empeño y esa locura de que el cubano no pueda acceder a toda esta información? Entonces, yo creo que ellos entienden la seriedad del problema y por eso han salido a reaccionar de una forma que incluso hay veces resulta completamente risible. Hoy yo me leía parte de los argumentos que daba este individuo, Capote, que jocosamente le dicen por ahí el agente Bayoya. Esos realmente los argumentos son muy muy tontos, y cita Fidel Castro y una serie de cosas que cualquier cubano se le echaría a reír en la cara, ¿no?
Bueno, incluso cuando la administración de Obama, que se dio la oportunidad de que muchas empresas estadounidenses fueran a Cuba. Una de las empresas en tecnología que va a Cuba es empresas que controlan los accesos al Internet, entre ellos Google. Y se mencionó, se manejó incluso las propuestas de Google, o de Google, como se le dice en Cuba, de Google, para poder poner Internet inalámbrica en todo el país y ayudar, en este caso, a que hubiera más acceso, más conectividad dentro de la isla. Uno de los elementos que el gobierno siempre cayó y nunca aceptó fue estos tipos de contratos con empresas de tecnología que proporcionaran conectividad.
Sí, el régimen tiene en su mente un poco lo que ha logrado hacer, han logrado hacer en China. La gran suerte que nosotros tenemos es que nosotros no somos China, somos un país pequeño de 11 millones frente a Estados Unidos, con una inmigración, un exilio de casi 2 millones entre cubanos y descendientes. O sea, todo eso facilita que puedan existir iniciativas como esta, que realmente el régimen no puede frenar. Yo creo que ellos desde un principio jamás tuvieron en su mente que todo el cubano pudiera acceder libremente a Internet, y ahora cuando ven esa posibilidad, realmente por eso han puesto el grito, como se dice, el grito en el cielo. Saben que no solamente sería la quiebra para la empresa de Texas, quebraría porque ya no necesitaríamos una línea de esa empresa de régimen para comunicarnos, lo pudiéramos hacer a través de Messenger o WhatsApp o cualquier otra aplicación, y eso también le quitaría una entrada importante, porque el régimen hoy en día tiene servicios extremadamente caros, y la familia, con tal de mantener la comunicación, también muchas veces cubre esos pagos de una línea de celular. Entonces todo esto al final sería realmente para el régimen un problema serio. Incluso nosotros hacemos el chiste de que no solamente para los opositores va a ser extremadamente valioso, sino para los propios agentes de la seguridad del Estado, cuando empiecen a verse sus fotos y empiecen a ver programas de radio, TV Martí, de otros programas en Miami, y empiecen a darse cuenta que la situación es mucho más precaria y difícil que lo que el régimen los está engañando y le está diciendo.
¿Es factible realmente, de acuerdo a tu opinión, que esto pueda llevarse a cabo? No sé tecnológicamente hasta dónde llega tus conocimientos, o por lo menos con quién has comentado, pero te pregunto, ¿consideras tú que esto es factible o esto quedará en proyecto, Antonio?
Mira, yo creo que si se usa toda la tecnología que se tiene a disposición, sí se puede hacer. Por otra parte, como te decía, también pone al régimen en una situación extremadamente difícil en caso de que quiera ponerse a bloquear toda la señal. Incluso cómo le presenta al pueblo que está intentando bloquear este servicio que tendría gratuitamente el cubano. Yo creo que vale muchísimo la pena intentarlo. Sería una tremenda sacudida a la situación que estamos viviendo. No solo lo político, también comentábamos que si el mercado negro, que es finalmente como vive el cubano y como se sostiene, tuviera una vía de como esta para negociar, para poder tratar, también sería muy difícil para el régimen poder controlar. Entonces, mira, yo creo que si los Estados Unidos quiere hacer algo que tenga una efectividad tremenda, este tema de Internet libre al alcance de todos los cubanos puede ser uno de esos elementos.
¿Nauta Hogares libre?
No, para nada. Aquí todo tiene un control del régimen y muchísimos sitios están completamente censurados, pero lo otro, los precios son muy caros. Cuando uno compra una tarjeta, tiene el número de carnet de identidad, y que pagarías en tu casa también tiene todas las señas tuyas. O sea, esto estamos hablando que sería una cosa completamente distinta, o sea, no tienen para nada la misma lógica de lo que el régimen está haciendo.
Muy bien. Antonio González Rodiles, un placer, como siempre, tenerte en el programa.
Bueno, muchas gracias. Y ojalá que en algún momento estemos hablando usando Internet en una entrevista tuya.
Bueno, ojalá, de verdad que sí, ojalá que lo podamos hacer.
Y viéndonos, bueno, porque entonces ahí
pudiéramos
añadirle la imagen también a la entrevista.
Sería por Skype. Vamos a hacerlo. El día que lo podamos hacer, te prometo que vas a ser mi invitado. Gracias, Antonio.
Okay, esperemos que no estemos muy viejitos para esto.
Ojalá que no, la verdad que no. Oye, buen fin de semana, Antonio. Bueno, González Rodríguez. Un placer.
Igualmente, hasta luego.
Gracias, Raúl Tapanes Estrella. Gracias, Johnny Hilfer. Mi nombre es Amado Gil. Los invito para que estén siempre presentes aquí en Radio Martí y en sintonía con las noticias como son.